Por supuesto, a través de los valores es que nos hacemos un marco de referencia desde el cual manejamos la vida. Se aprenden desde la primera infancia y hay muchas maneras en que podemos propiciar el aprendizaje de los valores universales que le ayudarán a nuestro hijo a construirse un destino feliz. Esto es Pregúntale a Mónica.
Si se trata de familia, pregúntale a Mónica.
Frecuencia Cero, Digital Media Network.
Bienvenidos amigos, una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara, ya lo saben, como siempre, feliz de encontrarme con ustedes en este espacio parte de Frecuencia Cero. Recuerden, estoy en Facebook en el grupo Fans de Pregúntale a Mónica. Me encanta recibir sus comentarios todos los días. Entro con la expectativa de encontrar nuevos apuntes de ustedes, nuevas sugerencias de temas, con incluso una pregunta que puedo contestar después en el programa, etcétera, etcétera. Así que salúdenme por ahí. Y por supuesto también en Twitter, Pregúntale a Moni, en donde, al igual que en Facebook, dejo todos los días una frase que espero ayude a mejorar el ambiente familiar, de pareja, etcétera. Y también últimamente les estoy avisando de mis actividades. Por ejemplo, voy a estar en un congreso, en un asunto de toda la mañana, acompañada de una actriz y de una ex ministro en Los Ángeles, Chile, no California, Chile, próximamente el día 27 de noviembre. Entonces, para la gente de Chile, del sur, que esté por ahí, me va a encantar saludarlos. Por supuesto, muy pronto lo pondré ya en el Twitter y en el Facebook. Deséenme suerte, que por ahí voy a estar. Bueno, precisamente dentro de los comentarios que me dejaron en la página de fans de Pregúntale a Mónica, Betty me había dicho que ella y su esposo son profesores de karate y que les gustaría que yo comentara algo de enseñarle valores a los niños, porque pues ellos en sus clases tienen a estos pequeños y ellos quisieran alguna técnica, alguna idea de cómo llegarle mejor a estos jóvenes. Y pues sí, Betty y su esposo me han oído con anterioridad, ustedes sabrán que yo he recomendado en diferentes ocasiones a niños inseguros, a niños con ciertos problemas de timidez, a niños que les gustan los deportes individuales, a niños que hay que fortalecer un marco de valores, precisamente que los papás los inscriban a clases de artes marciales, karate, taekwondo, tai chi, todas estas, porque ya está metido dentro de la filosofía misma que fundamenta estos deportes todas las cosas que acabo de mencionar. Entonces, Betty, yo creo que tienen el camino bastante recorrido ustedes al enseñar disciplina, respeto, el hecho de no empezar una pelea, pero siempre ser capaces de terminarla en un momento dado, cómo conservar la calma. No tienes una idea, bueno, me imagino que sí la tienes, por supuesto, tú que eres la especialista, Betty, de todas las ventajas que en cuanto en aprendizaje de valores tiene el tener clases de artes marciales. Por supuesto que además el ejemplo de los papás, profesores, gente que convive con los niños es fundamental. Si ven que tú estás dando clase y de repente pierdes el control y le gritas a alguien que te vino a ayudar o a la persona de la limpieza o alguno de estos niños porque se está portando mal, pues tú misma estás dando un mal ejemplo de autocontrol, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, el ejemplo es bien valioso. Y después, con los niños, ser bien prácticos en los ejemplos de vida. Más que hablarles de la teoría, del principio filosófico, de toda esta cosa elevada con palabras domingueras y rimbombantes, lo mejor es hablar de la honradez. Por ejemplo, diciendo, mira, esta persona que devolvió el cambio, tararara, la enseñanza. O no, fíjate, este niño que a pesar de que lo estaban molestando hizo tal y tal y tal, habla de... Y en este tipo de cosas, en donde ellos lo ven como vida, es la mejor manera de que le enseñemos a nuestros hijos estos valores. Y hay que repetirlo año tras año. no quiere decir que, bueno, si yo ya lo hice del año 0 al 7, ya ahora debería de saber. No, no, no. Hasta bien avanzada la adolescencia, los jóvenes requieren constantemente de saber de valores, de practicar virtudes, que es precisamente el llevar los valores a la acción, de hacerlos suyos, de internalizarlos, lo dije bien, porque a veces suena a sermón de papá y después de muchas repeticiones, después de muchas veces, de repente ves que tu hijo por iniciativa propia aplicó un valor en su vida. En ese momento ya sabes que este valor lo hizo suyo y lo llevará con él para siempre. Así que ya saben, no es la primera vez que se los digo. Los papás necesitamos mucha persistencia, mucha congruencia, mucha cercanía con los hijos para que en medio de la diversión esté el aprendizaje muy realista, muy concreto, muy cortito. Y sobre todo siempre ser ejemplo. Y creo que así, poco a poco, le iremos inculcando estos valores tan necesarios en nuestro planeta para seguir haciendo un lugar amable, habitable, glorioso, donde tener nuestra existencia, como es este planeta Tierra. Espero, Betty, con esto haber resuelto tu inquietud. Si no, ya sabes, no dudes en volverme a escribir, ya sea a mi correo, a la página, donde tú quieras, para poder dar información que les resulte relevante para su vida diaria. En un momento continúo con sus preguntas. Esto es Pregúntale a Mónica.
¿Qué pasaría si un pequeño pueblo de México se independizara? No te lo imagines. Mejor escucha Radio Raza y conoce Cuauchichinona, un lugar donde la diversión y las situaciones extrañas y absurdas están garantizadas. www.radioraza.com.mx, un podcast de Frecuencia Cero, Digital Media Network. Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan.
Suempresa.com, líder de web hosting en México. I break tradition, sometimes my tries are outside the line.
Hoy inaugura el programa Nuestra Chica Enamorada, que nos pone nuevamente al día de cómo va la situación en su vida. Nos dice: hola Mónica, escribiéndote para contarte del chico en mi trabajo. Pues bueno, ya hemos tenido un buen de pláticas. Incluso se quedaba hasta tarde en varias ocasiones para platicar conmigo unos cuantos minutos. Pero bueno, ya cuando sentía que teníamos un poco más de confianza, le dieron unas pequeñas vacaciones, pero en esos días pusieron en un pizarrón de la oficina una foto de una chica, misma que trabaja ahí, y otra de él, separados, impresa en papel donde decía que era su primera vez comiendo en un específico restaurante, con él. Me dio mucha rabia. Él regresó de sus vacaciones y sé que lo notó y no me saludó normal. Yo tampoco la saludé como antes. El caso es que yo tomé una actitud bastante distante e indiferente, pero creo que estoy mal. Es que no sé si sea su novia o él esté saliendo con ella, o sea, una aventura. Pero una chica que hace eso creo que es porque quiere con él. No sé qué hacer, Mónica. Él me dio alas y con eso no sé qué pensar, ni cómo comportarme. Ya había decidido dejarle de hablar definitivamente porque hasta la fecha no veo nada claro. Sí me dolió y ya no me quiero ilusionar más. ¿Qué hago? Bueno, una vez más, gracias por tus consejos. Que Dios bendiga a ti y a tu familia. A ver, mi querida chica enamorada, ¿y por qué la dignidad de la reacción y la intensidad de la misma? Ustedes no son oficialmente nada. Han platicado muchas veces, se ha visto que él tiene interés. Ahora, perdóname, si yo soy hombre y una niña me interesa y estamos ahí medio coqueteando y conversando y conociéndonos mejor y de repente sobre reacciona a algo que no tiene información, Yo, la verdad, mi querida chica, sí pensaba un par de veces antes de seguirme involucrando con ella, ¿eh? Porque no sabes quién es esta mujer. Pueden ser solo amigos y creo que la gente tiene derecho de repente, si son compañeros de trabajo, hallarse en el mismo restaurante comiendo juntos sin que sea un pecado hacerlo. Si hay algún tipo de interés con él, si ustedes no son formalmente novios, esta niña no está haciendo nada malo. Y ya ponerle el título de amante, pues ya se me hace así como un brincotote, porque nada más los viste en una foto separados, pero avisando que habían comido juntos en un restaurante. Entonces sí creo que estás sobre reaccionando grandemente, mi querida chica enamorada. Creo que le estás poniendo mucho más peso, más contenido a esta relación. Yo sé que este niño te interesa, yo sé que te gusta, pero no es tuyo. Y por lo tanto, el que tú te pusieras digno y no lo saludaras normal y todo eso, me parece fuera de lugar. Yo creo que seguir con las conversaciones y la amistad y todo esto, a la hora de que él mostrara un claro, clarísimo acercamiento con ganas de una relación contigo, sí decirle, oye, con esta niña no tienes nada, nada más quiero verificar porque por supuesto yo no quiero intervenir en algo que esté funcionando por ese lado. Nada más quiero saber. No, claro que no, nos fuimos a comer, pero es mi compañera de oficina. Ah, ok. Entonces sigues adelante. Pero estar atando hilitos que no tienes con información, con tres teorías tuyas y reaccionando con tan poco fundamento, sí suena un poquito loco, mi querida chica enamorada. Así que tranquilízate, esto no nos dice nada y sigue conociéndolo. A lo mejor nunca termine en una relación formal, pero pueda llegar a ser un buen amigo. Esto no es la primera vez que te lo digo. Y si es un buen amigo, a lo mejor él anda con esta otra mujer de la oficina y ustedes pueden nada más conversar, saludarse, comentar el punto y tener una agradable relación. Ya el tiempo lo dirá. Nada más no adelantes cosas. No es sano el que le demos más peso de lo que en verdad está sucediendo. ¿Ok? Ahí me cuentas cómo va la cosa. Seguimos en contacto. Luego llegó Marcela a nuestra vida que con extremada poca información nos dice, mi esposo no quiere volver conmigo. Eso es todo lo que me dijo Marcela. No tengo idea de cuántos años tienen de casados, no tengo idea si tienen hijos. No sé si ella hizo algo gravísimo, que el esposo terminó y no quiere volver con ella. No sé si el esposo es el que metió las patas y además se pone digno y no quiere volver con ella. No sé nada, mi querida Marcela. ¡Nada! Entonces, déjame, te doy varios puntos de vista, sabiendo de antemano que tengo poca información. Espero que uno de ellos aplique a tu caso, pero te suplico que me vuelvas a escribir dándome un poco más de datos para ver de qué manera te ayudo. No necesariamente a recuperar al marido, a lo mejor nada más te consuelo, o por lo menos te doy una perspectiva a considerar, pero dame más datos para que yo pueda verdaderamente, específicamente ayudarte en esta situación. Mira, según mi experiencia profesional, yo he encontrado que los esposos no quieren volver por diferentes circunstancias. Una, la más directa y clara, es que sencillamente y tristemente escogiste un patán, Marcela. Alguien con un marco de valores verdaderamente débil o ausente y por lo tanto, no sé, es mujeriego, es adicto, es deshonesto, es un criminal, es lo que tú quieras. Y, por lo tanto, no tiene ningún tipo de interés en mantener una relación comprometida que implique cierta estatura moral, ¿no? De hacer lo correcto. Ese es el primer caso. Si esto fuera tu caso, pues Marcela, con todo y lo que duele perder a un esposo, la verdad es que es mejor sola que mal acompañada, porque esta relación te iba a traer increíble sufrimiento. Y si además tienes hijos, iba a ser una pésima influencia en la formación de estos niños. Pudiera ser. Otra es que los dos hayan hecho morir su relación y que él sencillamente ya no tenga fe en que puedan rescatarla. que no confíe en sus propias fuerzas ni en las tuyas, de volver a reactivar la cosa para hacerla funcionar. Aquí yo sí creo que hay una esperanza de vida, pero como sí depende de en una relación que las dos partes empiecen a poner energía y atención en hacer que las cosas resulten, pues no es fácil la tarea. Pero tú, Marcela, pudieras nada más de forma tranquila, sin rollos de te prometo que ahora sí voy a ser distinta. No, no, no. Portándote ya distinta, más tranquila, más accesible con los hijos, con él, con la vida en general, viendo una forma constructiva y cercana de ser esta esposa de la cual él se enamoró hace X número de años, que él pudiera revivir lo que sentía en ese entonces y pensar en hacer el esfuerzo por ustedes dos. Esta es jugársela. Esta opción es jugársela, Marcela, porque tú puedes verdaderamente cambiar, tranquilizarte, acercarte, ser paciente, escucharlo, ponerte accesible y que aún así no resulte. Porque ya cuando llegamos a estos puntos en una relación, la verdad es que no siempre todo se soluciona. A veces verdaderamente el acta de defunción ya salió de este matrimonio, ya digamos tiene varios días de muerto, si no es que más tiempo por supuesto, y es muy difícil volverlo a la vida. Pero yo siempre creo que vale la pena el esfuerzo. Un matrimonio vale la pena quemar hasta el último cartucho para hacerlo funcionar siempre que no haya los puntos que hablaba anteriormente como son mis tres A's. Abuso, amoríos y adicciones. Esas son mis únicas tres condiciones en las que yo sí pondría en tela de juicio volver con alguien. Y aún así ha habido casos que han sobrevivido los matrimonios y además de forma cercana, cariñosa, positiva, constructiva, después de estos factores. Así que eso. Y en el último de los casos, Marcela querida, puede ser que tú hayas cometido tan grave error, tan catastrófico, tan terminante, que él sencillamente no quiera volver contigo. Y yo creo que parte de la vida adulta consiste en saber que no todo se soluciona, como yo mencionaba antes, que no todo es olvidable. Yo te puedo perdonar y a lo mejor por los hijos llevar una relación educada, civil, pero realmente rompiste tan profundamente valores tan importantes que no existe posibilidad de reparación. Y eso es bien triste, Marcela, es una llamada a enderezar nuestro propio camino por nuestro bien, el de nuestros hijos, etcétera, pero después aprender a sobrellevar la consecuencia de nuestras acciones. No podemos esperar portarnos pésimo y que todo se solucione, que nos lo perdonen porque ya aprendí y ahora sí ya cambié. Hay cosas que suceden demasiado tarde, cuando ya hemos hecho un daño muy profundo. Entonces, Marcela, traté de ser muy general, yo lo sé, tratando de acuerdo a mi experiencia, hablar de los casos de los que me he enfrentado. Hay muchos distintos, ¿verdad? Pero espero que alguno de estos se aplique. Después de oírlo, reflexiona y tú cuéntame si se aplicó o no, si me faltó alguno que tú me pudieras comentar. Y además con toda la información adicional para, como te digo, enfocarme en tu caso. No hablar de generalidades, sino realmente en lo que tú necesitas en este momento de mí. Espero sinceramente que sigamos en contacto. Después, otra mujer muy concisa. Que nos y además se llama Curiosa. Y Curiosa nos dijo, hola, quería saber si la empatía se aprende o se inculca en la niñez. Muy buena pregunta, muy buen comentario, porque pues sí es algo que es necesario saber cómo sucede, ¿no? En muchos casos. Porque podríamos pensar que si nacemos siendo empáticos o no, pues nuestra participación es poca, no hay nada que hacer. Yo nací sin empatía, por lo tanto no me puedo poner en tus zapatos y hazte bolas, ¿no? pero si se aprende, tenemos gran responsabilidad como padres de familia de enseñársela a los hijos o incluso como personas de crecer en este sentimiento de sentir lo que siente el otro, de ponerme en los zapatos del otro, de ser parte de una comunidad y crecer y buscar el bien de la misma, que es básicamente lo que la empatía busca. Entonces, me parece curiosa una gran pregunta, así que déjame te hago unos comentarios. La empatía es un sentimiento que tenemos más naturalmente por pura razón hormonal. Las mujeres se nos da más fácil y rápido. Esto no significa, por supuesto, que los hombres no lo sean, solo que se tardan más en procesar la información de sentimientos y por lo tanto se retarda la reacción empática en el sexo masculino más que en el femenino. Así que, como padres de familia, tenemos que ayudar a los hombres, a los varones, a ser más empáticos. ¿Por qué? Porque si ellos están enojados, la verdad es que cómo sienta el otro no me importa. Yo me peleo, yo golpeo, yo me burlo a lo mejor, sin pensar que el otro pudo sentir feo o se sintió mal o se sintió rechazado. Estamos hablando de sentimientos que para ellos es un idioma mucho más extranjero que el de nosotras, para nosotras las mujeres, porque tienen mucho menos oxitocina, porque tienen menos estrógenos, etcétera. Nosotras las mujeres les enseñamos a los hijos a ser empáticos, les enseñamos a nombrar los sentimientos. Los hombres ayudan a los hijos a controlar los sentimientos, al control de impulsos. Es decir, yo como mamá le puedo decir a mi hijo, lo que te pasa es que estás muy enojado, esto que estás sintiendo es gran enojo por esto y por esto y por esto. El papá le puede también decir, lo que no te da derecho a golpear. Ok, ya entendiste que estabas enojado, ahora tienes que controlarte porque era alguien más chico, porque era tu profesor, porque bla, bla, bla. Entonces, se trabaja más la empatía en los hombres que en las mujeres. También las mujeres necesitamos hacerla aflorar, necesitamos ayudar a que verdaderamente para nuestras hijas no solo se refiera a la amiga cercana, sino también que vaya más allá en la ayuda social, en la ayuda comunitaria. Entonces, curiosa, espero haber resuelto tu pregunta. Todos, hombres, mujeres, tenemos que crecer en empatía, por supuesto, por el bien del planeta. La labor para los hombres es más intensa, más detallada, pero todos, como seres humanos, tenemos naturalmente una tendencia hacia el bien común, hacia sentir lo que el otro está sintiendo, hacia la empatía. Lo único, nada más, es que aprendamos la gran virtud que es el que surja lo antes posible para que yo no hiera a mi vecino, para que yo respete y tolere, para poder ayudar cuando alguien lo necesita. En un momento continúo con sus preguntas. Esto es Pregúntale a Mónica.
Las diferentes expresiones artísticas se entrelazan con la tecnología y los medios digitales en Arte 2.0. Entrevistas y reflexiones sobre el arte en red y las redes de artistas. www.arte20.org. Un podcast de Frecuencia Cero. Digital Media Network. ¿Te interesan las artes gráficas? Encuentra todo lo referente con este fascinante mundo en CMYK, donde el diseño gráfico y sus diferentes facetas también se escuchan. www.cmyk.com, un podcast de Frecuencia Cero, Digital Media Network.
Gabriela nos mandó un correo que dice: Hola Mónica, tengo un hijo de 12 años y últimamente he tenido muchas quejas de él en la escuela. Ha llegado hasta a pelearse. Hubo problemas en casa y estamos tratando de resolverlos. Me preocupa mucho lo que está pasando con él. ¿Me puedes ayudar? Te lo agradecería muchísimo. Pues mira, Gabriela, te agradezco que hayas incluido el dato de que hubo problemas en casa, porque como he dicho en otras ocasiones, la conducta de nuestros hijos es un lenguaje. A veces los sentimientos son tan intensos que tienen que encontrar una salida. No puedo yo crear ambientes de ansiedad, de inestabilidad, de inseguridad y esperar que los niños los entiendan y los asimilen como los adultos nos esforzamos en hacerlos. ¿Por qué? Porque pues tienen menor experiencia, tienen una fracción de la información. Es decir, si hay problemas en casa porque yo y mi esposo estamos discutiendo, la verdad es que los hijos solo a lo mejor ven el grito, el pleito, pero no saben la historia matrimonial, ni conocen mi historia de vida y la de mi esposo a la perfección como a lo mejor nosotros, y por lo tanto no pueden entender todo el contexto de lo que está sucediendo. Y por eso buscan un camino, y lo voy a poner muy entre comillas, más seguro, en donde expresar el miedo, la frustración, todo lo que están sintiendo al ver que hay problemas en casa. Generalmente, además, los hijos dicen, pues ya hay problemas en casa, pues yo no le voy a sumar a gritos y a sombrerazos con mi mal comportamiento, aunque muchas veces también, por supuesto, me porto mal en casa. Pero el colegio se vuelve el mejor lugar en donde desahogar mis sentimientos porque no estoy sumando intensidad en casa. Así que tu hijo te está diciendo que le está pasando mal, Gabriela. Y sí, dentro de lo que él se siente solo, a lo mejor inseguro, no sabe cómo va a terminar todos estos problemas, si mis papás van a estar juntos, van a estar separados, vamos a tener dinero o no. No sé cuál sea el tema del que están teniendo ustedes problemas, pero como él no sabe cuál es el futuro, entonces el castigarlo, el regañarlo, el decir lo decepcionados que están con su comportamiento, no ayuda a lo que él está necesitando, que es tranquilízate, vamos a estar bien. O fíjate que no, estamos pasándola muy mal entre todos, pero entiendo por lo que tú estás pasando, hijo. Que creo que ahí está el secreto, Gabriela. Porque imagínate que tu hijo está desahogando lo que pasa en casa, porque está triste, está preocupado y demás. Y llegas tú y además intensificas todo esto diciéndole qué mal, cómo es posible, vete a tu cuarto, no puedes ver la televisión, no puedes tener celular, bla, 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 bla. El niño no va a encontrar esquina en donde relajarse, con quién confiar, a quién acercarse. Pero si llega a la gente que más respeta, que más quiere, que además él sabe que está para cuidarlo, se acerca con él y le dice, mira, tú has visto, no estás chiquito, lo ves, nos oyes y demás, hay esta situación en casa. Y por lo tanto, estamos trabajando, tu papá y yo, tu abuela y yo, tus hermanos, el que sea el caso, por resolverlo. Pero sé que a lo mejor esto te ha tenido muy enojado, a lo mejor asustado, preocupado, bla, bla, bla. Nada más que el que te portes mal en la escuela no ayuda a que tú te sientas más tranquilo. Tampoco obviamente resuelve los problemas en casa, entonces encontremos una mejor manera de desahogar tus preocupaciones. A lo mejor si me preguntas cuáles son tus inquietudes, tus dudas, y yo te pueda contestar algunas cosas, hijo. A lo mejor si entre los dos se nos ocurre otra forma de liberar estrés, tú empieces a tener menos quejas en la escuela y por lo pronto la vida se te relaje un poquito. No quiere decir que se van a solucionar las cosas. Es decir, Gabriela, háblale con realidad. No le digas, no, hombre, no pasa nada. En realidad tus inquietudes son infundadas y verdaderamente ha habido problemas en casa. Valida sus sentimientos. Hazle sentir que no está mal por sentirlos. Es lógico sentirse enojado, frustrado, asustado cuando hay problemas en casa. Nada más que parte de la madurez es encontrar una manera productiva, constructiva, positiva de manejar los problemas para encontrar más paz, más tranquilidad y por lo tanto dar con una mejor solución. Porque si, no sé, alguien te cae mal, 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 mal y tú decides matarlo para que ya te deje de dar lata, pues tú sabes que has arruinado tu vida entera por un mal manejo de una situación. Hay que buscar la forma creativamente, pero más efectiva, de verdaderamente reducir lo más posible las causas y las maneras que esto te provoca inestabilidad e inseguridad, hijo. Y que haya este diálogo. Yo espero que con eso las cosas empiecen a encaminarse hacia momentos más tranquilos de tu hijo en la escuela y por lo tanto de todos en casa. Y independientemente que no me cuentas de cuáles son los problemas, espero sinceramente, Gabriela, que puedan resolverlos pronto y que todos recuperen la tranquilidad y la armonía y la unidad que me imagino están necesitando muchísimo. Mucha suerte con eso. María después nos dice: estuve 9 años de novia y dentro de 2 meses cumplo 5 de casada. Mi marido solo ha tenido intimidad conmigo en muy contadas ocasiones, siendo yo quien siempre pedía tener momentos de encuentro. Hace años tengo la sospecha de que me engaña. Hace poco me entero de que eso efectivamente era cierto por un llamado de una mujer que trabaja con él en otra ciudad. Decidimos enfrentar esto juntos, comenzar una terapia de pareja tal como él propuso, y hace 2 días me entero que nunca cortó con su relación paralela. Leí mails que me destruyeron el alma. Estoy deshecha. Siento que no puede ser posible, que viví junto a una bestia, que ya no puedo confiar en nadie y en nada. No encuentro paz, siento odio y ganas de matar. Me he criado en una familia muy religiosa y en este momento siento que Dios verdaderamente me ha abandonado. Me pregunto, ¿qué más quiere de mí? ¿Qué más? Bueno, no sé si esto servirá. Estoy desesperada. Ya no sé qué hacer. Quiero alivio, ayuda. No sé qué hacer. Gracias. A ver, María, se ve que te sientes traicionada y ese sentimiento provoca grandes dolores. La verdad es que creo que todo lo que estás sacando es producto de un gran dolor. Pero te voy a poder ayudar si reducimos el tamaño de lo que tú estás percibiendo ahora. Porque en la medida en que lo hacemos real, que toma el problema un tamaño real, podemos manejarlo mejor. Si yo creo que un monte es una cordillera, no puedo manejarlo. Si alguien me ayuda a ver que un monte es eso, un monte, tengo más estrategias y se me pueden ocurrir mejores ideas para encarar a este monte. Así que permíteme decirte que, a pesar de que entiendo tu dolor, creo que estás dando un salto muy grande en decir no puedo confiar en nada ni en nadie. Por una sola persona, que significó mucho para ti, definitivamente no lo hago menos. No puedes tirar por la borda a la humanidad entera, ni siquiera a todos los hombres. Porque a lo mejor tú dices, no, las buenas son las mujeres porque ellas no mienten, ellas no traicionan, ellas no. Y la verdad tú sabes, yo lo sé, hay mujeres que mienten, hay mujeres que traicionan, hay mujeres de poca calidad humana. Pero no por eso vamos a desechar a todas las mujeres y perdernos de convivir con grandes personas y aprender muchísimo de ellas y que sean modelo por una mala experiencia. Así que entiende que estás hablando desde el dolor y desde ese dolor estabas sacando cosas de proporción. Y una vez que despotricaste y sacaste todo, respira y trata de poner cada cosa en su lugar. El odio, las ganas de matar y este profundo rechazo por la raza humana no te va a traer paz y tranquilidad que tanto necesitas, María. Yo creo que sirve el pensar el cómo llegamos hasta aquí, porque tú sabías que algo pasaba desde el principio, porque me dices que hace años tenías la sospecha de que te engañaba. Pocas veces quería intimidad contigo y gracias a que tú la buscabas. Es decir, 9 años de novia, 5 años de casada, ya tenía suficiente información. Entonces mi pregunta, María, es ¿por qué no lo viste desde antes? Lo sabías. Había esta sospecha. Tenías incluso fundamentos para creer que esta sospecha tenía una realidad atrás. Pero decidiste tú, María, nadie más, tú, no investigarla, hasta que se te dio de frentazo en la cara. Es decir, no pudiste escapar de la llamada de esta mujer que te dijo, tu esposo te engaña. Yo creo que ahí está el secreto de tu gran enojo, María. Creo que, obviamente, por lo triste que es de repente descubrir una realidad, que con quien más enojada estás es contigo. Porque debiste, si yo hubiera investigado, si yo hubiera pensado, si yo hubiera dicho o hecho o aceptado, no estaría yo aquí. Y ese enojo tan enorme es tan destructivo que es mejor orientarlo hacia otra persona. Y entonces él se convierte en el monstruo, la bestia de la cual tú estás hablando, de todo lo que representa el que yo no hice bien las cosas desde el principio, María. Y no quiero que le sumes a tu tristeza y a tu dolor y a tus sentimientos tan fuertes que estás teniendo ahora, que además digas, ah, y además soy idiota porque no hice tal y tal y tal cosa, y que te empieces a sentir mal contigo por no haberlo visto. Olvídate, no lo viste. Lo importante ahora es que tú sepas por qué y que aprendas para que poco a poco, va a llevar tiempo, son demasiados años con esta persona, poco a poco te sentirás mejor. Poco a poco volverás a creer en la raza humana y vas a sonreír. Y vas a ver esta terrible experiencia como algo siempre doloroso, siempre difícil, pero de alguna forma de gran enseñanza para ti, María. Y ojalá pudiéramos aprender las grandes lecciones sin tanto dolor y sufrimiento. Pero la verdad es que aprendemos mucho más en el fracaso que en el éxito, de nosotras mismas, de nuestra experiencia, de quiénes somos, de cuáles son nuestras virtudes y nuestros defectos, y por lo tanto de la mejor manera de manejar la vida para yo llegar a este destino feliz. Entonces me dices varias veces al final de tu correo, ya no sé qué hacer, quiero alivio, ya no sé qué hacer, me lo dices al final. Bueno, lo primero que te digo, y creo que esto ya lo estás viviendo, es que necesitabas desahogar tristeza, dolor, coraje. Perfecto. Ahora estamos en la etapa de la reconstrucción, María. Apóyate en tu familia. Apóyate en tus amistades más cercanas. Acuérdate de darte estos minutos de recargue de pilas, de descansar, de disfrutar, ¿por qué no?, un momento tranquilo de leer un rico libro, una revista que te encante, tomando un refresco que te fascine, un tecito, un cafecito, sentada al lado de una ventana en donde se vea un lindo árbol, no sé, de hacer todo un escenario de recuperación de energía. Porque hay mucho que reflexionar sobre el preguntarte el por qué tú, María. El saber por qué este hombre fue tan engañoso, tan manipulador, tan falso, tan lo que tú le quieras poner de adjetivos, va a ser siempre un misterio, porque al final él es quien es. Y las motivaciones egoístas, inhumanas, terribles por las que hizo lo que habrá hecho, es un asunto distinto a lo que eres tú y tu vida. Aquí lo importante es que tú sepas por qué pasaron años. Y que si no te hubiera hablado esta mujer, tú hubieras seguido, no 5, 10, 15 años más, haciendo como que no pasa nada. Y ahí, María, está la clave de todo lo que sucedió. Piensa si te puedo yo ayudar también a encaminar tus reflexiones hacia el lugar en donde llegues al origen, a la raíz del asunto feliz. Vuélveme a escribir y encantada de la vida te contesto. Pero ahora el trabajo es tuyo, María. Y en la medida en que empieces a contestarte esas preguntas, vas a recuperar el alivio que dices que has perdido. Y la tranquilidad, la paz interior volverá a ser tuya. Y créeme, va a llegar un día en que volverás a sonreír y espero que llegue sinceramente lo antes posible. Y bueno, amigos, eso es todo. Espero que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Hasta pronto.
Y recuerda, si se trata de familia, pregúntale a Mónica. Frecuencia Cero, Digital Media Network. www.frecuenciacero.com.mx. Pioneros del podcast en México.